dejamos al Prado el día anterior en uno de los momentos más graves de su historia. Vimos cómo, durante los años de la República, entre 1931 y 1935, mantuvo su vivir en la misma andadura que en los últimos años de la monarquía. El patronato había mantenido la misma estructura que en su fundación, y a pesar de que formaban parte de él personalidades no especialmente afectas al nuevo régimen, empezando por el presidente, el duque de Alba, mantuvo su independencia y su eficacia en ciertos aspectos de su gestión, especialmente en las adquisiciones, que fueron muchas y muy valiosas. En las obras del edificio, con adaptación de nuevas salas y modificación de las instalaciones, y con el contacto intensificado con los museos del mundo. En 1934 se celebró en Madrid una reunión de la Oficina Internacional de Museos dependiente de la Sociedad de Naciones, y en 1935 la exposición de las calcografías nacionales de Roma, París y Madrid, jugando el Prado un papel muy importante en todo ello. La política museal de aquellos años fue especialmente afortunada, aunque en enero de 1935, Blas Taracena, director del Arqueológico Nacional, lamentaba la falta de una directriz unificadora y coherente, lamento que, por desgracia, ha de repetirse aún a lo largo de muchísimos años y hasta fecha muy reciente. Las palabras de Taracena decían, después de glosar las obras de transformación de ciertos museos de provincia y, específica y concretamente, las obras realizadas en el Museo del Prado: si este avance se compara con el dulce sueño en que los museos españoles han permanecido durante el primer cuarto de siglo, forzoso será proclamar la buena voluntad del Estado. Mas esta plausible actividad remozadora está aún lejos de ser una verdadera política de museos. Falta en ella la cualidad esencialmente política, la visión de conjunto, la orientación, el señalamiento de una norma directriz en la que toda obra acometida no sea sino la realización parcial de un programa cuidadosamente trazado. Lo hecho en España hasta hoy a este respecto son meritísimos esfuerzos, esfuerzos aislados que enaltecen el nombre de algunos de nuestros museos, pero el conjunto sigue fiel a las normas heterogéneas que en fecha más o menos remota dieron origen a cada uno de ellos y conservan en muchos casos el carácter de colección que tuvo su núcleo inicial o la arbitraria base administrativa sobre la que se crearon. La presión política, la razón política, no se hizo demasiado evidente, pero es preciso recordar que a estos años corresponde otro de los grandes periodos de dispersión en depósitos de los fondos del Prado. Como consecuencia de los nuevos criterios museográficos, los muros del Prado se descargaron de infinidad de pinturas para dejar espacio a las nuevas presentaciones, mucho más espaciadas y visibles. El desdén por algunos capítulos de la historia de la pintura, el barroco italiano o flamenco fuera de Rubén, el siglo XVII cortesano francés, etc., determinó que fueran estos los sectores más afectados por esas purgas. Los almacenes volvieron a superpoblarse e inmediatamente una serie de disposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, informadas favorablemente siempre por el patronato, dieron salida a bastantes obras, aunque ahora, justo es decirlo, los beneficiarios no fueron tan absurdos como en el pasado, siendo sobre todo los museos provinciales, renovados algunos de ellos, Castellón, Málaga, La Coruña, Vigo, Vitoria, Zaragoza, los que se beneficiaron de esta nueva campaña de repartos que dirigió Ricardo de Orueta, historiador de arte y director general de Bellas Artes, por afortunada coincidencia que no siempre se ha repetido ni entonces ni después. Gaya Nuño, que contabilizó los cuadros dispersos, señala cómo entre 1920, último catálogo con la numeración corrida, y 1942, primero de los publicados después de la guerra, faltan unos 700 cuadros, de los cuales 300 están en el museo, en almacenes o dependencias no expuestas, y 400 en depósitos en diversas entidades. No todos salieron en este periodo, pues algunos lo habían hecho ya en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, pero sí la mayor parte a este momento corresponde. La dirección nominal de Pérez de Ayala, que se había hecho efectiva en junio del 36 al cesar como embajador en Londres y que había contado con oposición casi violenta en ciertos sectores de la prensa, acabó en el momento mismo de estallar el alzamiento militar. Pérez de Ayala salió de Madrid a fines de julio del 36 y de España en septiembre. Volvía de hecho a hacerse cargo Sánchez Cantón de la dirección, con carácter interino y ahora en los momentos de máxima dificultad. El museo estuvo abierto al público hasta fines de agosto, y en la prensa se reclamaron pronto medidas de protección que el ministro de Instrucción Pública se apresura a decir que se están tomando. Efectivamente, el museo se acondiciona con sacos terreros. Los lienzos más grandes e importantes se desmontan y se trasladan a las habitaciones bajas. La diapositiva les muestra a ustedes el panorama del salón del central del museo en los meses primeros de la Guerra Civil. Los cuadros grandes han sido desprendidos de sus marcos, situados en la planta baja, y las esculturas y las mesas de piedras duras y los elementos decorativos del salón son protegidos con sacos terreros. En realidad, estas defensas no dejan de presentar un carácter un poco ingenuo ante el peligro masivo que había de representar los bombardeos. Los bombardeos aéreos, por desgracia, se hicieron pronto presentes. El 16 de noviembre, unas bombas cayeron en las inmediaciones del Prado, por ventura, sin más daño que la ruptura en pedazos de una escultura del Renacimiento italiano, poco conocida y quizás no excesivamente significativa, que vino a ser la primera y más dolorosa de las víctimas en este momento. Aquí vean las huellas de los bombardeos en la calle. Y en esta diapositiva de conjunto, el emplazamiento de algunas de las bombas caídas en la proximidad del museo, puestas en relación con el plano del museo en su situación de entonces y con las huellas también sobre las cubiertas del edificio de bengalas, de señalizaciones luminosas y de algunos impactos que subrayaban evidentemente el peligro en que un museo de esta importancia en el centro de una ciudad sitiada y en guerra representaba. Es evidente que en septiembre se había procedido al nombramiento de Pablo Picasso como director del Museo del Prado. Es evidente que se pretendió con ello jugar una baza política, a la vez que se proponía a Menéndez Pidal como presidente del Consejo Nacional de Cultura, formando parte de un gran plan que el ministro Jesús Hernández planteaba con una doble finalidad, la de dar una proyección popular y abierta a las formas de la cultura y la de, por demás evidente, de atraer la atención y la estima internacional. Picasso no llegó a pisar ni Madrid ni el Prado. Su apoyo a la República hubo de hacerse desde París. Baste recordar su Guernica, pintada en el 37. El periódico madrileño El Socialista, del 15 de septiembre de 1937, daba cuenta del éxito del cuadro con estas palabras. Guernica ha denominado Picasso esta producción magistral ejecutada después de varios meses de trabajo y que cubre una de las paredes del pabellón español en la Exposición Internacional. Su estilo, según los técnicos, es de un cubismo modificado. Con crudo realismo expresa el horror de los bombardeos en dicha población. Mujeres, niños, caballos, con los cuerpos contorsionados por el terror, el dolor y la sorpresa, corren por todos lados, pasando encima y por medio de los cadáveres y de las ruinas. Una gran figura simbólica, la muerte, lleva los cuerpos de los muertos y de los heridos. Esta figura domina todo el cuadro y representa la aviación moderna empleada para fines destructivos. Les leo el comentario porque me parece ha sido hasta ahora la primera referencia escrita en castellano que he encontrado de una de las obras que habrán de pasar en lo sucesivo a ser una de las piezas capitales del arte del siglo XX. El nombramiento, fuera de su evidente efecto publicitario y del sincero afecto que Picasso había mostrado siempre hacia la vieja pintura y que años después ha de dar en su glosa a las meninas un testimonio más vivo y libre, era un error total que solo se justificaba por las circunstancias excepcionales. Era volver a la idea del director artista, ahora además en los antípodas de las exigencias de conocimiento y enseñanza que por otros aspectos reclamaba para la dirección del museo el propio gobierno de la República. Entretanto, se había iniciado el éxodo de los lienzos del museo hacia sitio más seguro, acondicionando en Valencia las Torres de Serranos y el Colegio del Patriarca como almacenes de considerable seguridad al abrigo de los bombardeos que, como hemos visto, golpeaban ya Madrid. Vuelvan a ver la situación de la sala de Tiziano después del bombardeo de noviembre del 36. La escultura del Bambaia fragmentada a consecuencia de la explosión y el gráfico de las labores de embalaje que se realizan para la preparación de la salida y de la evacuación de las obras de arte desde Madrid, la salida de los camiones con los cuadros perfectamente acondicionados dentro de sus cajas, aunque por supuesto expuestos también, y esto es necesario glosarlo, a riesgos de un largo viaje. Bien. El gráfico de acondicionamiento de las Torres de Serranos en capas sucesivas con elementos de aislamiento térmico, con acondicionamiento de aire en unos momentos en que el propio museo no lo tenía, con unas condiciones en su momento absolutamente ejemplares. Es este un capítulo difícil y triste de la historia del Prado que ha sido objeto de muy apasionadas y vehementísimas interpretaciones, queriendo ver en él un robo, una interferencia política en la vida del museo e incluso un proyecto de venta que, desgraciadamente, algunos insensatos insertos periodísticos podían hacer creíble desde el otro lado de las trincheras. El periódico La Libertad, de 1936, del 3 de noviembre del 36, es decir, inmediatamente en las fechas del bombardeo, inserta unos versillos ramplones de Luis de Tapia que efectivamente podrían implicar, entendido desde otro ángulo, un riesgo tremendo y una verdadera invitación amenazante. ¿Por qué no hace el pueblo ibero un poco el chamarilero? ¿Por qué no cambia Tizianos por bombas y aeroplanos? ¿Por qué no da algún Murillo por material de gris brillo? ¿Por qué no cede algún Greco por rifles de tiro seco? ¿Por qué no entrega obras miles por balas y por fusiles? Y en la bélica tramoya más vale un cañón que un Goya. Si viviera don Francisco y presenciara este cisco, daría razón completa a lo que opina el poeta y exclamaría gentil, mis cuadros por un fusil. Pero fuera de las interpretaciones interesadas, que como es lógico se extremaron al concluir la guerra en la seguramente irremediable actitud del que hace leña del árbol caído, hoy se hace evidente la intención salvadora de esta parcial evacuación que pretendía poner las obras maestras al abrigo de la incertidumbre del frente. Fuera de España, desde 1936, se habían publicado informes, apasionados unos y otros objetivos, sobre el modo en que se verificó la evacuación, aduciendo testimonios irrefutables y objetivos emanados de fuentes responsables en aquellos difíciles días. La revista Museion, del Consejo Internacional de Museos, que como hemos visto celebró en Madrid en 1935 una de sus sesiones, publicó el año 37 un informe detallado sobre la salvaguardia del patrimonio artístico nacional en la zona republicana. Y Sánchez Cantón exponía en el mismo número, como responsable del Prado, las medidas tomadas, incluyendo como iniciativa propia la determinación de una lista de 250 cuadros que debieran ser puestos a salvo, es decir, evacuados a la primera orden de alarma. Curiosamente, este artículo fue cuidadosamente ocultado al concluir la guerra. Faltaba incluso en la biblioteca del museo y hubo de ser ya en la década de los 60 cuando el actual director, doctor de Salas, pudiera localizar un ejemplar y lo hiciese encuadernar junto con los restantes para completar la colección de la revista. Entre nosotros, solo Gaya Nuño, y en 1970, ya en fecha tan tardía como en 1970, hubo de exponer con cierto detalle la historia de esta evacuación, ordenada, responsable y en muchos casos heroica, oponiéndose a la interpretación que se le quiso dar en los años apasionados del 40. De cómo se llevó a cabo puede dar eficaz testimonio el libro del arquitecto José Lino Bahamonde, publicado en Caracas en 1973, y que es hasta ahora el más objetivo de cuanto narran la historia de lo que entonces se hizo. Sir Frederick Kenyon, director del British Museum, que visitó Valencia y los depósitos de arte en 1937, escribiría: «Maravilla que en tiempo de tales dificultades hayan sido capaces de lo mucho que han hecho en tan poco tiempo». Y añade que quienes ya llevaron a cabo la salida y el acondicionamiento merecen la gratitud de todos los que desean que los tesoros de España, que son los tesoros del mundo entero, puedan salvarse de los horrores de la guerra. La historia de las piezas evacuadas, que fueron en total 353 cuadros, 168 dibujos de Goya y el tesoro del Delfín completo, hubo de concluir en Ginebra, acogidos a la Sociedad de las Naciones, para ser devueltos al gobierno que tuviese el efectivo control de la nación tras una verdadera odisea, arriesgada desde luego, pero de cuyo mimo, atención y precauciones puede dar fe el hecho, no simplemente milagroso, de su feliz arribada. Mientras, en Madrid, el museo acogía, como la Iglesia de San Francisco el Grande o el Museo Arqueológico, la enorme cantidad de obras de arte que la Junta del Tesoro Artístico salvaba de los saqueos. Cientos y cientos de familias conocidas, de conventos y de parroquias, lograron luego rescatar sus obras de arte gracias a la labor de quienes, en el Madrid azaroso de la guerra, mostraron su entusiasmo, su amor a las artes y su sentido de la responsabilidad desde campos ideológicos bien dispares. Es este capítulo aún por escribir al detalle, aunque aún viven muchos de los que lo vivieron. En el taller del Prado y bajo las bombas del Madrid sitiado se procedió a la restauración de muchísimas obras que llegaron en el estado que ustedes van a ver ahora. Clínica y albergue, pues, el Prado no cesó de ser centro de protección y de conocimiento en último extremo de las obras de arte. Aquí tienen algunas fotografías tomadas inmediatamente después de la entrada en Madrid de las tropas nacionales, que muestran la situación de almacén en que se encontraban las salas bajas del museo. Las obras importantes, se podrá aducir que parece un contrasentido que se almacenasen obras aquí cuando las propias se sacaban para otro sitio, pero piensen ustedes que es un problema de simple escala. Las más importantes eran las que se pusieron a cubierto en primer lugar, y evidentemente mucho más a cubierto estaban obras de palacios saqueados, de iglesias expuestas al incendio y al pillaje en los muros del Prado que en los propios sitios de donde estaban expuestas a ser arrancadas. Miren alguna otra que presenta patéticamente la sala de los tapices de Goya con los huecos en el muro de donde habían sido arrancados los cartones para su traslado a Valencia, pero sirviendo a la vez de albergue a cantidades, cientos y cientos, miles de obras de las más extrañas procedencias. Fíjense también un poco cuál fue la labor realizada por el Museo del Prado durante la guerra, por el propio taller de restauradores del Prado, en medio de una ciudad bombardeada. Aquí tienen el Jardín de las Delicias, que estaba en el Escorial y que fue trasladado a Madrid, repitiéndose, recuerden, aquel traslado de cuadros del Escorial a Madrid ante la amenaza de las tropas carlistas en el primer periodo de Federico de Madrazo. También entonces, y precisamente por la amenaza de un problema militar, fueron evacuados del Escorial las obras de arte y algunas de ellas, como vimos, quedaron ya para siempre en el Prado. Ahora se repite la historia, también se evacuan del Escorial estas obras y también algunas de ellas van a quedar, como veremos afortunadamente, vinculadas para siempre a la Pinacoteca madrileña. El estado en que se encontraba la tabla del Bosco al ingresar en 1936 en el museo, se lo puede usted advertir algunas de estas fotos de detalle. La restauración, la consolidación y la reintegración de esta tabla se realizó por mano del restaurador Seis Dedos en el propio taller del Prado y mientras duraba la guerra. Otras obras de otro tipo tienen, por ejemplo, uno de los Grecos de Illescas. Se pensó y se ha aducido mucho que no se quiso aprovechar las condiciones de garantías que pudieran ofrecer los subterráneos del Banco de España para las cámaras blindadas y acorazadas para la conservación del Tesoro Nacional. La foto que tienen aquí les da idea perfecta de lo que hubiera sucedido, de lo que de hecho sucedió en algún cuadro, de los conservados en esta cámara blindada. Las condiciones de humedad del albergue determinaron el florecimiento, la presencia de unos hongos en cantidad absolutamente escandalosa y alarmante sobre la superficie del cuadro. Afortunadamente, esto es un daño puramente de superficie, estas excrescencias surgieron sobre el barniz y la pintura pudo ser salvada. También durante la misma guerra se inició la restauración, que pueden ustedes presenciar en algunas de sus fases sucesivas. Los Grecos de Illescas se salvaron, pues, precisamente en estos azarosos años. De obras saqueadas, de obras semidestruidas, desgarradas por los saqueos incontrolados de las iglesias, puede darle idea la cena de Luis Tristán en la iglesia de Cuerva, que fue también forrada y restaurada en Madrid durante estos años. O de Tristán también el estado en que, trasladado, según me contaba uno de los restauradores, por mano de unos aviadores, llegaron al Prado hechos tiras algunos de estos lienzos, que después fueron consolidados también y hoy vuelven a verse en su estado aproximadamente original en la propia iglesia para la que fueron pintados. Aquí tienen también algunas de galerías acondicionadas para el almacén de obras frágiles, de cerámicas, porcelanas, de orfebrería, que fueron encontradas en cantidades industriales al concluir la guerra, gracias, repito, una vez más, a la abnegación y al interés puesto por el servicio de recuperación y quienes a él le sirvieron. En San Francisco el Grande pueden ver el presbiterio de San Francisco el Grande convertido también en un enorme depósito. La guerra concluye en 1939. Los lienzos evacuados están en Ginebra. Allí se organiza una gran exposición que hace conocer los fondos del Prado fuera de su marco habitual. Mientras, en el Madrid de la posguerra, se procura restablecer una situación del todo igual a la anterior a 1931, con el decidido propósito de olvidar, aquí como en otros sectores de la vida nacional, el paréntesis de la República. Se nombra de nuevo directora Sotomayor y subdirectora Sánchez Cantón. Se restablece el patronato, ahora presidido por el conde de Romanones, y hasta que no regresan los lienzos de Ginebra, se monta una exposición memorable con los lienzos que el Servicio de Recuperación ha reunido en Madrid y que viene, curiosamente, al ser distribuidas las piezas, insertándolas en los lugares adecuados, una especie del museo ideal que había soñado Poleró en 1868 con los cuadros de las catedrales, de las iglesias y de los museos de provincia. Al regreso definitivo de los cuadros, Hubo de hacerse el regreso definitivo de los cuadros, hubo de hacerse con gravísimo riesgo, a través de una Europa ya en plena guerra mundial, pues la declaración tuvo lugar el 3 de septiembre de 1939. El viaje fue casi más accidentado que la partida, viniendo los cuadros en trenes nocturnos, sin luces, para esquivar la posible aviación alemana que ya operaba sobre Francia. Al reintegrarse por fin los cuadros al museo, pudo comprobarse que los daños habían sido mínimos. Solo los mamelucos de Goya muestran hoy todavía la huella de lo que fue el único daño importante, el único desperfecto grave que sufrieron en todo este azaroso traslado de Madrid a Valencia, de Madrid a Gerona, de Gerona a Ginebra y luego su regreso, los cuadros del Prado. Se ha dejado un poco como constancia, como puro testimonio histórico de los azares de este doloroso traslado. Miren aquí este saltado, este grueso desprendimiento de color que puede apreciarse aquí y en el margen, que fue realmente la única pérdida por un accidente del camión que lo transportaba, que produjo un desgarrón en la caja y en la caja del embalaje, el saltar el color. Evidentemente, si se piensa en la enormidad de los riesgos desde el bombardeo a los transportes, aparte de la atención, del cuidado que de aquello es testimonio, también hay que invocar un poco a la providencia. El museo restablecido iniciaba una nueva etapa. Quizá hubiese podido y debido esperarse un agradecimiento masivo de quienes, concluida la guerra, recobraban en gran parte intactos sus tesoros artísticos que allí habían sido custodiados. Desgraciadamente, nadie supo agradecer lo que el Prado había significado en la salvación de tanta obra de arte. Y solo en 1940, don Mariano Lanuza donó al Prado una tabla excepcional de Quentin Metsys que en el museo había encontrado asilo en los años revueltos. Aún hoy, las etiquetas que llevan los cuadros que el Servicio de Recuperación Republicano controló se exhiben por los propietarios a veces como una credencial de prestigio. Estuvo en el Prado, dicen, sin advertir quizá en toda su dimensión lo que aquello significa y la deuda que en buena ley tienen con quienes les salvaron y con el Prado mismo que los albergó por su condición, por todos respetada, de intocable patrimonio de la nación. En los años inmediatos a la guerra, encontramos dos importantes novedades. Ante todo, algunas donaciones, entre ellas una excepcional, el donativo Cambó. Francisco Cambó, político catalán bien conocido, afortunado coleccionista de obras de arte, trasladó su colección a la Argentina y ofreció como compensación, velada forma de un pago de impuestos, la entrega de algunas obras del Renacimiento italiano tan escasas siempre. Gracias a ello, Botticelli, con las deliciosas tablas de la historia de Nastasio degli Onesti, las tablitas de San Eloy de Taddeo Gaddi o el Ángel Músico de Melozzo da Forlì o la tabla de las artes liberales de Giovanni dal Ponte se incorporan definitivamente al Prado juntamente con el maravilloso bodegón de Zurbarán. Este donativo Cambó quizá se inscribe en la misma línea de las grandes donaciones, como ya vimos la de Bosch, por ejemplo, o alguna de las del Fernández Durán, y constituye ya desde su entrada en el museo piezas absolutamente antologizables y las que no pueden faltar nunca en ninguna selección, por apretada que se haga del museo. Especialmente el interés que la carencia de obras del 400 italiano presta a estas tablas botticellianas le hacen ser absolutamente acreedor al la mayor estima y especie de álbum de oro de la historia del museo. No es este solo el enriquecimiento capital de estos años. Ya vimos cómo el Prado acogió y restauró en plena guerra obras de otras procedencias, entre ellas los Boscos del Escorial. Por disposición directa de la Jefatura del Estado, en el Prado quedaron ya para siempre el Jardín de las Delicias, el Carro del Heno y la Mesa de los Pecados Mortales del Bosco, el Lavatorio de Tintoretto y el Descendimiento de Van der Weyden. También estos pueden advertir, pues, que en el plazo brevísimo de menos de un año el museo se enriquece con algunas de las obras que, me insisto, hemos de considerar absolutamente capitales de toda la colección. El Lavatorio de Tintoretto, pieza tan admirada, tan estimada, tan comentada por Velázquez, que pudo hallar en ello punto de partida para su investigación espacial que ha de desembocar en Las Meninas, es desde luego y desde ya una de las piezas capitales de la historia de la pintura italiana y una de las joyas máximas del Prado. Lo mismo que lo es también, por supuesto, el soberbio Van der Weyden, que también estaba en el Escorial, que también se hallaba en un estado de conservación un tanto irregular y que fue entonces limpiado e incorporado definitivamente al Prado. Es quizá de lamentar el que unas aberturas que se han mostrado en la tabla desde entonces no hayan encontrado todavía modo ni garantía suficiente para su definitiva consolidación. También un acuerdo con el gobierno de francés de Pétain nos devolvía la Inmaculada que Soult había robado en Sevilla en el Hospital de Venerables Sacerdotes y que constituía una de las piezas más famosas del Louvre. A la vez, en este acuerdo, en este concierto con el gobierno francés, se nos devolvía la Dama de Elche, escultura que, dotada en aquellos momentos de una significación nacional, de una exaltación casi simbólica, encontró su acomodo en el Museo del Prado, donde durante pervivió durante 30 años, casi 30 años. Sin embargo, en 1970 se acordó su traslado al Museo Arqueológico Nacional. Evidentemente, para quienes estábamos o estaban acostumbrados a verla en el Prado y para quienes aquello encarnaba un poco un símbolo del tesoro español, pues puede de alguna manera lamentarse su ausencia en el Prado, pero también es cierto que allí estaba un tanto como gallina en corral ajeno. Realmente no, quienes le acompañaban, quienes le rodeaban, no eran exactamente la compañía ideal. En la nueva instalación del Museo Arqueológico, junto a la Dama de Baza y junto a la Dama del Cerro de los Santos, es quizá precisamente donde, aunque desde el punto de vista del museo pueda parecer doloroso, donde ha encontrado su verdadero emplazamiento y su potenciación máxima de su significación. Al propio tiempo que esto supone enriquecimientos, el Prado también perdía algo. El intercambio con Francia, el retorno de la Dama de Elche, de la Inmaculada Soult y del Tesoro de Guarrazar y de algunos documentos del archivo de Simancas, tuvo como contrapartida el que el museo se desprendiera de uno de los retratos de Doña Mariana de Austria por Velázquez, del cual afortunadamente existían dos ejemplares casi idénticos y fue enviado a París uno de ellos, juntamente con un retrato del Greco procedente de las colecciones del Museo Provincial de Toledo. También podía causar baja en el inventario del museo la Santa Isabel curando a los tiñosos, la obra capital del Murillo más maduro, que se reintegró al Hospital de la Caridad de Sevilla, donde evidentemente completaba de una manera admirable uno de los conjuntos más bellos de nuestra decoración barroca. Y que afortunadamente, aunque surgieron un cierto temor de que este precedente de la devolución de una obra de arte salida en la invasión francesa de su emplazamiento habitual pudiera desencadenar una reacción de peticiones análogas que pudieran dejar en mantillas los museos constituidos desde entonces, afortunadamente no hubo repetición y permanece como un episodio aislado que también, como en el caso de la Dama de Elche, parece que ha encontrado mucho mejor acomodo en su envoltura habitual y en su formando parte de un conjunto que nunca debió de ser desmembrado. En el museo se van realizando también, en estos años, una serie de obras que van escalonándose prudentemente. La más vistosa de todas es la modificación de la escalera que había construido Jareño en 1880. Recuerden que al desaparecer el terraplén, el arquitecto neoclásico había levantado una hermosa, hermosísima y monumental escalera que daba una extraordinaria nobleza al acceso. En realidad, con esta escalera monumental se seguía manteniendo inaccesible y en una considerable oscuridad la cripta del edificio. Realmente la cripta había sido concebida como tal cripta y aunque no sepamos exactamente cuál era su destino, era evidente que Villanueva la pensó sin accesos y sin luz. De todos modos, el aumento de visitantes y las exigencias de dotar de más entradas y de mayor movilidad al edificio forzó esta transformación que realiza el arquitecto Muguruza en los años 44. La escalera se simplifica, se suprime el tramo perpendicular que le dotaba de ese aire imperial y se arbitran tres puertas en la explanada baja que dan acceso directo a la rotonda. Estas puertas efectivamente cumplen una misión utilísima y descongestionan la circulación interior del museo, pero no evitan esa sensación un poco agobiante, un poco estrecha, en absoluto monumental, que tiene hoy el acceso al museo por esta parte. Se inician también las obras que conducen a la transformación total de todas las estructuras incombustibles del edificio, con la sustitución no solo de las armaduras de las techumbres, sino también del pavimento de viejas y olorosas maderas que por las mismas fechas Alberti, desde su exilio argentino, glosaba en su libro La pintura, recordando el aroma a barnices, a madera encerada, a ramo de resina fresca, recién llorada, que había empapado sus primeros años adolescente durante sus primeras visitas al Museo del Prado. Es evidente que el deseo de modernización que el viejo patronato propugnaba se va haciendo realidad, pausada pero evidente, al menos en lo que atañe al edificio. Ustedes ven algunas de las apariencias de las salas. Aquí todavía, recién en la primera instalación de posguerra, todavía con el pavimento de madera, y luego mucho más espaciadas con los pavimentos, este todavía es de los antiguos, los pavimentos marmóreos antiguos, pero en la galería principal la sala de Velázquez con pavimento de mármol, muy tardío ya, esto corresponde al año 60, al propio centenario de Velázquez, en la que se realizó la última obra de adaptación, o la sala de Goya, con un lujoso pavimento también de mármol. Pero simultáneamente hay que subrayar bastantes deficiencias que no pueden dejar de acusarse. El personal científico del museo es ridículamente pequeño. Piénsese que el director es un pintor sin especial ni probada conocimiento histórico-artístico. Solo son historiadores y museógrafos Sánchez Cantón como subdirector y en algunos breves periodos don Diego Angulo, que será conservador adjunto a la dirección entre 1941 y 46 y a quien se encomienda la redacción del catálogo de las alhajas del Delfín, que conocerá dos ediciones, y luego un arquitecto, don Manuel Lorente, que desempeñará igual puesto de conservador adjunto. Una antigua comisión catalogadora, iniciada hacía muchos años por iniciativa del patronato y para hacer realidad la renovación crítica del catálogo, no volvió a constituirse. Fondos tan importantes como los dibujos de la colección Fernández Durán, ingresados en 1930, continúan sin sombra de catalogación. El catálogo de la escultura, de 1909, agotado como es lógico, sigue siendo el único manejable para conocer esta importante colección, hasta 1957, en que aparece el de la escultura clásica, preparado por don Antonio Blanco, por encargo directo del patronato. La escultura moderna seguirá sin catálogo hasta fecha muchísimo más reciente. Los catálogos de pintura, bajo la entera responsabilidad de Sánchez Cantón, conocen varias ediciones y son, como dijimos, de enorme utilidad, aunque se echa de menos la existencia de catálogos extensos que estudien en profundidad y con exhaustivo aparato crítico la colección. La biblioteca, que había conocido un cierto periodo de enriquecimiento entre 1920 y 1936, sufre una interrupción ciertamente grave que se hace casi dramática por las circunstancias de la Guerra Mundial Internacional, que rompe casi por completo cualquier contacto con los museos con los cuales se sostenía alguna forma de intercambio. La revisión de los depósitos, por la que clamaba Lázaro Galdiano en 1918 y que parecería ahora especialmente necesaria y urgente por los daños previsibles que la guerra civil hubiera podido ocasionar, no es ni siquiera planteada. Al contrario, otra oleada de desatinados depósitos se imponen al patronato por parte del gobierno, haciendo beneficiarios ahora especialmente a entidades militares, gobiernos militares, capitanías, gubernativas, gobiernos civiles o diplomáticos, embajadas y legaciones. Estas entregas se hacen muchas veces de modo urgente, casi sin formalidades, con recibos apresurados y provisionales que hacen hoy muy difícil a veces la verificación rigurosa de lo que salió. Me consta que desde el museo mismo se intentó en más de una ocasión y ante las exigencias oficiales una labor de resistencia pasiva semejante a la que se adujo frente a las órdenes de evacuación en plena guerra, ocultando los lienzos en los almacenes con la ingenua y es posible que alguna vez eficaz pretensión de convencer de que ya no había nada que ceder fuera de lo expuesto, que era afortunadamente intocable. Entre las muchas adquisiciones que pueden ser señalados en los 20 años de la dirección Sotomayor, hay que subrayar algunas que son consecuencia de la guerra, por referirse a obras que aquella hizo descubrir o valorar. Destaquemos la Sor Jerónima de la Fuente de Velázquez, vendida por el convento de Santa Isabel de Toledo y que ya había sido en 1936 depositada en el Prado ante una denuncia por sospecha de venta clandestina. El San Andrés y el San Francisco del Greco, procedente del convento de la Encarnación de Madrid. El pequeño Cristo de Velázquez, del convento del Sacramento, o los apóstoles del Greco de la serie aparecida durante la guerra en el fuerte de Guadalajara, procedente del pueblecito de Almadrones y que hubo de ingresar fragmentariamente en el Prado, mientras las restantes emigraban a Estados Unidos. Otras muchas obras ingresas en estos años, unas directamente adquiridas por el Estado, entre las cuales puede señalarse como absolutamente excepcional la adoración de los pastores del Greco, que el Ministerio compró directamente a Santo Domingo el Antiguo de Toledo el año 54 por la cantidad entonces excepcionalmente alta de 1.600.000 pesetas. También, junto a estas obras adquiridas directamente por el Estado, habría que comentar la excelentísima labor de administración del patronato. Sánchez Cantón, años más tarde, había de comentar que solo con los fondos del legado Conde de Cartagena, que en 1930 había legado 300.000 pesetas para compras de obras de arte, había sido posible adquirir 15 cuadros, obras de Zurbarán, Maíno, Valdés Leal, Tiepolo, Paret y otros muchos. Y todavía, dice Cantón con gracia, queda un fondo que no diré a cuánto asciende para que el alarde no me obligue a rechazar ofertas que me brinden ser administrador de caudales ajenos. En realidad, parece milagroso, pero es preciso tener en cuenta, aparte de la excepcional labor de administración que el patronato ejerce, los precios de las obras de arte, que en estos años del 40 no habían sufrido el absurdo y desmesurado disparadero de los años recientes. Otra serie importante y nueva se debe sin duda a la decidida voluntad del propio director, Álvarez de Sotomayor, que expresa así su gusto personal. La pintura inglesa del siglo XVIII, inexistente en las colecciones por las causas ya comentadas de la enemiga tradicional de España e Inglaterra. Ahora se intenta, con una laudable decisión, cubrir este hueco, pero hay que confesar que lo logrado, con adquisiciones, donativos y cambalaches, no es especialmente brillante, aunque pueda servir de referencia a falta de otras piezas mejores que, por desgracia, por las mismas razones de precios desmesurados, son hoy virtualmente inaccesibles. Quizá la pieza más bella de pintura inglesa ingresada en estos años no corresponda a una compra, sino a una gestión indirecta que concluye con una donación de Mont, un anticuario inglés. Es el retrato de Martha Carr, de Lawrence, que es quizá la pieza más significativa, la que tiene una mayor calidad, y de esa serie menor de pinturas inglesas que hoy puede exhibir el museo, la única que sostendría un nivel de calidad al lado de las obras considerables de estos artistas tan desconocidos en general para el público español. Si los ingleses responden a la voluntad del director, otros afortunados ingresos de estos años nos consta que se hicieron absolutamente a su pesar. La pintura románica, tan rica en el Museo de Barcelona, se incorpora al Prado a partir de 1946 con la instalación de la Capilla de Maderuelo. Y aún después, los frescos rescatados de San Baudilio de Berlanga, procedentes de un intercambio con los Estados Unidos a cambio del depósito temporal, pero hay que suponer que definitivo por la índole misma de lo que representa, del ábside de la iglesia segoviana de San Martín de Fuentidueña. Realmente la autorización de exportación de San Martín de Fuentidueña para incorporarlo al Gran Museo de Arquitectura y de Escultura de Cloister en Nueva York supone la virtual pervivencia eterna de aquellas piedras allí, que no es fácil imaginar que sean otra vez desmontadas y vueltas a su procedencia original. Sin embargo, los cuadros más móviles que se ofrecen en compensación sí vinieron a instalarse en el museo en 1957. Al entrar estas pinturas, el desconocido e interesantísimo maestro mozárabe decorador de la iglesia soriana de San Baudilio, Sotomayor hubo de decir que exponer estas pinturas equivaldría a justificar a Picasso. Su estética quedaba bien definida precisamente por su oposición a toda modernidad y también, como es lógico, a todas las formas artísticas primitivas previas al mundo de las alquitaradas bellezas del Renacimiento. Esa actitud académica, en el sentido en que lo fueron los artistas del XVIII que él tanto amaba, era ya en estas fechas absolutamente anacrónica hasta el exceso, y es preciso recordar con tristeza que a su prejuicio se debe el que el Prado no posea mayor colección de primitivos españoles, que pudieron comprarse esos años a bajo costo y contaron siempre con su cerrada oposición, solo vencida en algunos pocos y excepcionales casos. A la par, la necesidad de ampliar al museo se iba evidenciando y fueron varios los proyectos que circularon antes de acometer la muy medida ampliación de 1956 debida a los arquitectos Fernando Chueca y Manuel Lorente, que adosaron una hilada de salas a las ya construidas en 1920 por Arbós, obteniendo así 15 salas nuevas, las del piso principal dedicadas a la pintura veneciana, a Van Dyck y a Rubens, con excelente luz cenital. Aquí tienen la ampliación de Arbós, la primera ampliación que toca la integridad arquitectónica del edificio, que consistió, como vimos, en estas filas de salas adosadas, dejando esta parte que lleva las diagonales, son unos patios interiores dejados precisamente para respetar el muro exterior de la construcción, vilanovina. Ahora, la segunda ampliación, la adelantada por Chueca y Lorente, consiste simplemente en añadir a esas salas primeras, añadidas por Arbós, una segunda sala que proyecta hacia afuera los pabellones, pero que evidentemente no tocan para nada la estructura primitiva y siguen respetando estos patios esencialmente de ventilación y respeto para con la obra original. Estas salas evidentemente complican un poco la circulación interior del museo, ya de por sí bastante compleja, pero sobre todo los del piso alto, tienen una magnífica luz y vinieron a ser, precisamente, la instalación de Tintoretto, la instalación de Rubén o Van Dyck, las más afortunadas en cuanto a condiciones luminosas del edificio. Hubo también otro proyecto ambicioso del año 52 del arquitecto Azpiroz, que no pasó de las acuarelas y de la planta y que implicaba algo que hoy todavía mantiene una vigente polémica y que habremos de comentar el próximo día al hablar del Museo Ideal. Es la extensión del museo hacia el Jardín Botánico. El proyecto de Azpiroz ocupaba, con tres soluciones distintas, se integraba respetando por completo el edificio, que quedaba, esta es la plaza de Murillo, quedaría el edificio entero así, y se creaban unas galerías, un pasillo, unas salas que repetían un poco la disposición rítmica de la fachada de Villanueva y que enlazaba con unos pabellones a construir a la derecha sobre el actual emplazamiento, vamos, el emplazamiento normal del Jardín Botánico. Las soluciones implicaban tres volúmenes distintos, unos adosando el edificio en la parte posterior de la calle de Espalter hacia el fondo, respetando por completo el jardincillo, la parte delantera del botánico con su pórtico vilanovino. Otras, por el contrario, aumentaban enorme. La primera que hemos visto tenían una enorme masa de construcción y cubrían completamente, robando una considerable porción de terreno al botánico. El proyecto, sin duda, contó, por supuesto, con oposición cerrada por parte de quienes, muy lógicamente, defendían la integridad del botánico y contaba también con su extraordinaria desarrollo de presupuesto que exigiría unos desembolsos que probablemente el año 52 no estaba el Ministerio dispuesto a afrontar. De otro tipo de actividades, nada puede reseñarse. No se volvieron a repetir exposiciones científicas como la de los años 28 o 29. De publicaciones solo podemos registrar en 1952 la de los dibujos de Goya, preparada por Cantón y edición notable en su tiempo por la calidad de las reproducciones, pero de texto increíblemente escaso para la importancia que la empresa exigía. En 1960, al fallecer Sotomayor, accede al fin, a propuesta del patronato, como exigía el vigente reglamento, Sánchez Cantón a la dirección del museo, que de hecho hemos visto desempeñar interinamente en tiempos muy difíciles. Se volvía, pues, a estimar la conveniencia, ya normal en todos los museos del mundo, de colocar en los museos a un estudioso de probada entidad científica. Como subdirector se nombra Javier de Salas, catedrático también, que había sido director de los museos de Barcelona entre el 39 y el 47 y que era a la sazón agregado cultural y director del Instituto de España en Londres, persona de amplios y brillantes relaciones sociales y de evidente conocimiento del mundo artístico internacional. Coincide el nuevo equipo con el inicio del gran empujón turístico y de la etapa de intento de proyección hacia afuera de la vida y la cultura españolas. Un síntoma del nuevo talante del museo es la presencia de sus obras en exposiciones internacionales, a las que había estado cerrado de manera seguramente excesiva por decisión tanto del patronato como del propio Estado. Ya en 1935, Enrique Lafuente Ferrari abogaba por una política más abierta en las relaciones exteriores, lamentando la ausencia de España en certámenes como la Exposición de Bruselas de 1935 o la Gran Exposición de Arte Italiano celebrada en París el mismo año, y viendo en ello una penosa expresión de penuria intelectual, no sospechando que lo que él sinceramente deseaba de presencia y testimonio en el concierto internacional podría con el tiempo ser lamentable utilización política. Decía entonces La Fuente: una de las más formidables exposiciones de hace muchos años ha reunido en el Petit Palais un conjunto asombroso de obras maestras del arte italiano. También en esto España debiera hablar alto. España, la de los reyes amateur, la que en sus tiempos protegió a Tiziano y compró cuadros sin tasa, la que encargó en esculturas a Miguel Ángel, no asiste a esta especie de récord internacional al que han contribuido desde los Estados Unidos a Rusia, desde Portugal a Turquía. Hace pocos meses, un feliz, entrecomillado, decreto prohibió las contribuciones de los museos españoles a exposiciones de este tipo. Enhorabuena a los que crean que este es el camino. En todo caso, una llave más a esa barrera de aislamiento en la que gustosos nos encerramos para verter nuestra energía en tertulias de café, en ambiciones de campanario o en la biliosa pasión que llamamos política. Dos días más tarde, comentaba también: en buena lógica, comentando que después de la exposición italiana, el ambiente que en este París de la cultura, aún resonante el éxito italiano, comenzaba a condensarse el deseo de hacer en el próximo año una manifestación semejante de arte español. En buena lógica debía alegrarnos este propósito francés de colocar tras de Italia a nuestro arte en trance de obtener una resonancia mundial nunca inútil. Los españoles tenemos, cruentas o incruentas, tan pocas ocasiones de ganar batallas que parece que no habría de despreciarse la que se nos brinda. Mas nos tememos mucho que las esferas oficiales contesten esquivas a tan honrosa sugestión. Ya se ha comentado la actitud de nuestra administración cuando, curándose en salud, dio en este propio año un sesudo decreto y orden prohibiendo que los museos españoles participen en este género de exposiciones. Ahora, a partir de 1960, la presencia española va a ser constante tanto en exposiciones museográficas de evidente carácter científico, Mantegna en Mantua, Poussin en París, Guercino en Bolonia, Tiepolo en Udine, como, y esto es lo más grave, en otros certámenes en los que se pone en juego no el interés científico, que justifica en cierto modo los riesgos evidentes sufridos por las piezas, sino en exposiciones en las cuales el carácter de bullanguera audiencia masiva convierte las obras de arte en meros instrumentos de una propaganda política o oportunista y tantas veces bastardeada que no compensa en modo alguno los riesgos a veces inmensos que se afrontan. Ejemplos penosos fueron la Feria Mundial de Nueva York, la Feria de San Antonio de Texas, la Feria de Tokio, donde obras maestras españolas se juntaron con productos agrícolas, folclore y cocina, ofreciendo una imagen optimista y vistosa, invitadora al turismo, la panacea económica de aquellos años. La presencia de un control, o mejor, de una utilización política de la vida del museo, se hacía cada día más evidente. El patronato había sido presidido desde la muerte del conde de Romanones en 1950 por un exministro de clara significación política falangista, don Rafael Sánchez Mazas, que apenas nada podía aducir en su haber ni como museólogo ni como coleccionista o amateur. A su dimisión, en 1963, le sucede otro exministro, don Jesús Rubio, aunque le acompañan algunos nombres de investigadores y eruditos bien conocidos que daban al patronato una relativa autoridad e independencia. Don Diego Angulo como vicepresidente, don Enrique Lafuente, don José Camón Aznar, el marqués de Lozoya, doña María Luisa Caturla, mantienen un tono de seriedad científica y de rigor que pronto va a tener ocasión de apuntarse éxitos considerables al producirse el espectacular aumento de ingresos como consecuencia de las oleadas de turistas que inundan el museo en la década de los 60. La venta de publicaciones, diapositivas y reproducciones aumenta vertiginosamente y la fortuna favorece con adquisiciones soberbias, fruto precisamente de la rapidez de decisión y de la autonomía administrativa de que el museo, con la autoridad de su patronato, gozaba. Un par de ejemplos dan idea de lo, contando por supuesto con la excepcional fortuna del azar, pudo realizarse en estos años. El Antonello de Messina es quizá, sin duda, una de las adquisiciones más importantes realizadas en los últimos 25 años por museo alguno del universo. Llegado al museo en unas circunstancias absolutamente de azar y de sorpresa, fue ofrecido en venta unos meses más tarde de haber sido descubierto y pudo adquirirse rapidísimamente, sin ninguna clase de dilación, en absoluta conformidad de los que lo ofrecían y del museo mismo. La pieza, que llegó como anónima, huérfana de todo estudio y de toda atribución, fue primero entendida o interpretada como una obra excepcional del 400 veneciano, obra evidentemente de huella beliniana y próxima a Cimino de Conegliano, y luego, al restaurarse, al limpiarse y estudiarse con más atención, se reveló como una obra absolutamente capital de Antonello de Messina y en un estado de conservación absolutamente portentoso. Es quizá, insisto, una de las adquisiciones no ya del Prado, sino de todo, de cualquier museo del universo en estos años, que completaba también, una vez más, casi milagrosamente, esta parca representación de la pintura del Renacimiento del 400 italiano en nuestro museo. De menos significación, de menos importancia, pero igualmente importante, porque completaban también matices de huecos en nuestra colección, se puede señalar la adquisición en Londres de un estupendo mañasco, de un Cristo sostenido por los ángeles, o la de también, fruto de un azar, pero sorprendente, de un enorme lienzo de Mattia Preti, importantísimo pintor del Seicento italiano, que llegó al museo arrollado casi como un desecho ofrecido por unos gitanos que acababan de adquirirlo en un derribo. La pieza, absolutamente capital, pudo comprarse de inmediato, precisamente porque no hubo por el medio ninguna clase de dilaciones burocráticas, de papeleo, de aplazamientos, sino la autoridad del patronato, su prestigio y su responsabilidad y la autonomía administrativa de que el museo gozaba en aquellos momentos. Las publicaciones en torno al museo, que paradójicamente proliferan entre los editores privados, no encuentran desde el mismo Prado su adecuado eco. El catálogo normal conoce ediciones sucesivas, pero el catálogo riguroso por escuelas, que casi todos los museos de Europa van iniciando con el modelo casi perfecto de la National Gallery, continúa sin aparecer. El Prado de estos años es, por supuesto, engañoso. Sus deslumbrantes tesoros ofrecen siempre una imagen de riqueza sin paralelo. Es fácil, y ya vimos, cómo casi desde su fundación esa actitud constante afirmar que no tiene rival. Las declaraciones que menudean en todos estos años se mueven en esa dirección. Se alardea de modernidad, se elogia el restaurante recién abierto. Ni una palabra de queja o de protesta, de denuncia o de alarma se eleva desde el museo mismo reclamando de los poderes públicos una mayor atención de personal, de medios, de dotaciones. Sin embargo, la prensa plantea ya ciertas preguntas, algunos interrogantes, no siempre quizá bien orientados, pero que atestiguan un interés y una preocupación crecientes por la falta de cumplimiento de ciertas necesidades sociales que el museo debiera realizar, por el encarecimiento de su entrada frente a la exigencia de gratuidad, frente a la inadecuación de luz de muchísimas salas, frente a los métodos con que se tratan a veces algunas piezas en ocasiones de traslados y que fueron objeto de comentarios violentos, especialmente con ocasión de unas fotografías que se filtraron del modo en que había sido trasladada la Dama de Elche en ocasión de su préstamo a una exposición temporal en la propia ciudad de Elche. Pero el espectacular aumento de los ingresos convierte al Prado en presa tentadora de la Administración, que decide en 1968 modificar profundamente su estructura, desarticulando el patronato, haciendo cesar a los patronos mayores de 70 años, entre los que se encontraban casi todos aquellos que verdaderamente conocían los problemas de tipo museográfico, y sin advertir que por su carácter consultivo y gratuito no era lógica ni correcta esa jubilación de funcionarios, sustituyéndolos por personalidades en su inmensa mayoría ajenas por completo a la vida de los museos y a la historia de las artes. La medida provocó la dimisión del presidente, el exministro don Jesús Rubio, y el patronato virtualmente quedó disuelto, pues no volvió a reunirse ya y aún más tarde, en febrero de 1970, un decreto modificó definitivamente su constitución, haciéndolo depender enteramente de la Administración y aumentando el número de sus miembros hasta la cifra de 25 personas, que hacía casi imposible su funcionamiento. Vean cuál es, en la actualidad, la composición del patronato del Museo del Prado, que no ha vuelto realmente a reunirse desde la aparición de su decreto. Presidente, el ministro de Educación y Ciencia. Vicepresidente, el director general de Bellas Artes. Vocales natos, el director del Museo del Prado, el director del Museo Español de Arte Contemporáneo, el director del Museo Arqueológico Nacional, el comisario general del Patrimonio Artístico Nacional, el asesor nacional de museos, el director de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, un representante de la Academia de Bellas Artes designado por el Ministerio de Educación a propuesta interna de esa corporación y 15 vocales designados nominalmente por decreto a propuesta del ministro de Educación y Ciencia. En realidad, de hecho, y a pesar de que el decreto establece como reglamentario que se reúna el patronato una vez al mes, de hecho no se ha reunido sino una sola vez en los 6 años transcurridos desde su fundación. Mientras tanto, en 1968, casi a la vez que se modificaba por vez primera el patronato, una decisión ministerial, igualmente arbitraria en cuanto a la forma, pues no se hizo la obligada y reglamentaria consulta al patronato, pero sin duda extraordinariamente afortunada en cuanto a la elección de la persona, hizo cesar al señor Sánchez Cantón en razón también de su edad, pasando a nombrarse director honorario y pasando don Diego Angulo a la dirección, continuando el señor Salas como subdirector. El breve periodo, apenas de 2 años, que permaneció en la dirección Angulo, luchando continuamente con la creciente injerencia administrativa que concluiría por forzarle a la petición de relevo en discreta razón de su salud y antes de cumplir la edad fijada, un tanto arbitrariamente, para su retiro forzoso, fue sin embargo extremadamente prometedora. Los proyectos eran ambiciosos en su planteamiento. Por vez primera se pretendía afrontar una labor de reorganización y de proyección del museo. Ya años antes, y desde la vicepresidencia del patronato, el doctor Angulo había intentado aumentar la plantilla, dando cabida a nuevos investigadores que pudieran poner al día los catálogos. En 1962 yo mismo ingresé como encargado de los depósitos en una misión de revisión que desgraciadamente no se tradujo entonces sino en informes, pero que ahora iba a comenzar a aprovecharse para el rescate de muchas piezas de importancia olvidadas o casi destruidas en depósitos absurdos desde 1875, como vimos. Recuerden el estado en que muchos de estos lienzos ingresaron al Prado en las diapositivas que les mostré el primer día. Se activan el montaje, catalogación y acondicionamiento de las colecciones de dibujos virtualmente desconocidas. Se inicia, por una persona especialmente adecuada por su preparación, el señor Díaz Padrón, la catalogación científica de la pintura flamenca. Se proyectan series de lienzos formados a base de los depósitos rescatados y por rescatar que habían de recorrer en exposiciones pedagógicas las ciudades universitarias con la intención de mostrar unos breves panoramas de la historia general de las artes. Se inicia la reorganización de las colecciones con un criterio, por fin, desde 1920, cronológico, valorando series desdeñadas como las de la escultura que se montan con nueva rigor y sensibilidad. se dan conferencias populares sábados y domingos y se prepara una primera edición de las guías privadas, de las guías de un plano guía oficial que viene a desbancar por completo algunas de las guías privadas de muy pobre condición. En 1969 se celebra el 150 aniversario de la fundación del museo. Vean antes algunos de los cambios en las instalaciones. La instalación de la Torre de la Parada, tal como estaba antes, limitada exclusivamente a la pintura y enriquecida en el año 69 con una más serial distribución de las estatuas de las musas que se hallaban arrinconadas en una sala de dificilísima visibilidad y que ahora completaban una sala coherente con un aspecto evidentemente palaciego que evocaría la organización de los palacios de los Austrias. Se subraya en la rotonda las piezas capitales de la escultura que quedan valoradas suficientemente, aisladas unas de otras y subrayada su importancia por un acertado juego de luz. Algunas piezas capitales se les buscan emplazamientos, quizá no definitivos, no, en muchos casos no lo suficientemente espectaculares que la importancia misma de la pieza reclamaría, pero desde luego mucho más propiciantes de la contemplación de la escultura que las antiguas. También corresponde a este momento, aunque se iniciase en los últimos años de la gestión de Sánchez Cantón, la última, la definitiva y quizá menos afortunada ampliación del museo. Hemos comentado antes los espacios, estos patios que habían sido dejados por la ampliación de Arbós y respetados en la ampliación Chueca Lorente. Ahora, como única posibilidad de atender a las reclamaciones de aumento de espacio, se ciegan estos patios y se instalan en ellos algunas salas. El espacio, esta es la ampliación anterior, el espacio viene a quedar ahora en la situación actual. Lo que habían sido patios, estas partes de aquí, se han convertido otra vez en salas de exposición, tanto en la parte baja como en la alta. Ni que decir tiene que las partes bajas fuerzan la presencia de la iluminación eléctrica, que en modo alguno es adecuada para la exhibición de pintura, y en las partes altas se mantiene una adecuada luz cenital. Pero dense cuenta también que es la primera vez que se adosa definitivamente al cuerpo del muro exterior de Villanueva un cuerpo ajeno. Las ampliaciones anteriores habían respetado el perímetro exterior y ahora quedan completamente cegadas la parte exterior de las ventanas que Villanueva había diseñado en la parte posterior. Les decía que en 1969 se celebra el 150 aniversario de la fundación del museo. Recuerden que el centenario propio había pasado casi inadvertido y que apenas una conferencia de don Ilias Tormo en la Galería Central del Museo pudo conmemorar la fecha de apertura de nuestro más importante museo. Ahora, en el 250 aniversario, se planea una cierta solemnidad y se busca compensar de algún modo aquel olvido del centenario. De todo lo previsto, al no contarse con el apoyo de un patronato que pudiera hacer valer su autoridad y luchando con dificultades administrativas que el control económico impuesto al museo es tal, puesto que el control económico del museo es tal que mensualmente ha de hacer en la caja del nuevo, del recién creado Patronato Nacional de Museos el ingreso de sus cantidades y para pagar ha de presentar luego complicadísima burocracia de proyectos, de presupuestos, de detalladísima facturación para abonar gastos que en principio y en otros momentos podía abonar directamente bajo la responsabilidad de sus gerentes, es decir, de su propio patronato, ahora todas estas dificultades limitan de alguna manera la consecución de los proyectos planteados para la celebración del centenario. De todos modos, si no es mucho lo que se hizo, y en un plan casi doméstico, es evidente que lo logrado rebasaba con mucho, en un año y medio de actividad, las actividades de los últimos años de vida del museo. Hasta cuatro exposiciones se celebraron en aquella ocasión. Una, la de las adquisiciones habidas en los últimos 10 años, se realizaba en una de las salas habilitadas para exposiciones temporales en uno de estos patios rescatados para la exposición en este último intento de ampliación museal. En esta exposición se mostraba, se incluía, la más reciente adquisición hecha ya en este periodo a partir del 68 bajo la dirección de Diego Angulo, el retrato del duque de Lerma de Rubens que había estado a punto de perderse para España y que gracias a una vieja ley de la República que declaraba inexportables las obras que habían sido alguna vez patrimonio de la corona, pudo salvarse para España y ser adquirida por una crecidísima cantidad por el museo. Aparte de esta exposición de adquisiciones, que apenas han entrevisto en la diapositiva anterior, se realizó también otra de carácter puramente didáctico, como las que se celebran con muchísima frecuencia en todos los museos del mundo, pero que aquí, en Madrid, era la primera que se celebraba y por ello de carácter absolutamente excepcional. Se trata de la que conmemoró en 1969, coincidiendo con el centenario de Bruegel. Bien, en ella se reunieron con un carácter esencialmente didáctico, la única obra segura que de Bruegel conserva el museo, las obras de su estilo, de su taller, de sus seguidores y una amplísima información gráfica a base de grabados, de fotografías y de textos literarios que mostraba con modestia evidente, pero subrayo que excepcional, puesto que nada parecido había sido hecho hasta este momento, la personalidad del gran artista flamenco. Otra última exposición, la de la obra grabada, la grabada de Goya, reunió los dibujos preparatorios que el museo conservaba para los grabados. Para este fin, un coleccionista y amateur inglés, Thomas Harris, regaló una importante serie de grabados para que pudieran ser exhibidos juntamente con los dibujos preparatorios que el Prado atesoraba. Acompañó esta exposición también la comunión de San José de Calasanz, que había sido restaurada en el taller del museo, siguiendo en esto una excelente costumbre, la que no he aludido, pero que es un poco tradicional en la vida del museo desde siempre, de ir colaborando en la restauración y en la puesta a punto de obras que no le pertenecen, pero que gracias a los cuidados de su taller han podido ser salvadas y a cambio exhibidas durante un breve periodo de tiempo en el propio museo. Por último, y no dentro de los muros del museo, sino en el inmediato casón, se celebró una gran exposición de pintura italiana del siglo XVII en España. Era el colofón del centenario que exponía así, junto con aportaciones de iglesias, museos y colecciones, casi un centenar de lienzos propiedad del Prado, dispersos los más de ellos en depósitos de fin de siglo, cuando el barroco italiano no se estimaba apenas, y ahora devueltos, restaurados, valorados en su verdadera significación como una muestra de lo muchísimo que podría hacerse en campos semejantes, con fondos igualmente ricos e igualmente desdeñados. Pero a la vez, la incoherencia administrativa daba testimonio crecido de la falta de coordinación y de política ordenada. Parece como si se repitieran las palabras de Blas Taracena el año 35 al hablar de la desconexión entre la labor realizada en los diversos museos del país. A la vez que se escatiman dineros para los proyectos de reordenaciones, se libran cantidades para obras que apenas concluidas carecen ya de sentido. En 1968 el Ministerio había autorizado y pagado obras de instalación de unas salas dedicadas a la pintura del siglo XIX, con iluminación especial pensada para cuadros de pequeño tamaño y desplazando para su instalación pesadas esculturas. Estas salas, de las cuales tienen ustedes en la pantalla, no llegaron nunca a inaugurarse, pues casi simultáneamente a su conclusión el Museo de Arte Moderno se fundía con el Prado y los cuadros aquí previstos habrían de insertarse en la selección que se montaría al año siguiente en el Casón del Buen Retiro. Por otra parte, la alarma de la contaminación atmosférica, planteada en toda su acritud por el museo mismo y luego por la prensa, con sensacionalismo eficaz para crear una sensibilización colectiva, pero muchas veces errónea, es la imagen que crea, errónea en la imagen que se crea de inmediato desmoronamiento de las obras de arte, ha venido a crear nuevas tensiones y a hacer llover propuestas contradictorias, polémicas encontradas y choques de criterio entre diversos estamentos de la administración, del museo mismo, de espontáneos colaboradores, también intencionados muchas veces como faltos de un conocimiento profundo de la vida interna del museo. En este ambiente, la dimisión de Angulo y el nombramiento del doctor Salas para la dirección, conmigo como subdirector, en 1971, precipita las cosas. Los problemas de contaminación y los proyectos de ampliación del museo, que se imbrican en los primeros y que por su carga económica adquieren prioridad absoluta, se convierten tanto a escala ministerial como, y lo que es más grave, a escala doméstica, en algo paralizante de decisiones y de iniciativas. Recuerden episodios recientes, la valla puesta de la noche a la mañana para cubrir una obra que ni siquiera se había proyectado. Nada se ha vuelto a hacer en los aspectos de proyección exterior, ni tampoco en los rescates de depósitos para su ordenación, exposición y estudio, ni publicación del tan necesario boletín periódico que pudiera establecer intercambio con otros museos, ni cumplimiento de la labor necesaria de divulgación pedagógica que las conferencias, libres y gratuitas, habían abierto y que la organización actual, con inscripción y con número limitado, contradice. Una sola exposición, la de Rosales, en 1973, fue evidentemente importante, pero quizá no fuera precisamente los muros del Prado los más adecuados para albergarla, sino los del Casón. Y es preciso lamentar que la sala desmantelada entonces para la exhibición no haya encontrado todavía su reordenación, condenando al almacén lienzos de considerable importancia. Obras inacabables y que parecen muchas veces sin sentido ante la inmediatez de otras más radicales o necesarias. Trasiego continuo de lienzos sin que se advierta una coherencia o sentido en las renovadas instalaciones. Irremediable cesión a presiones oficiales que no debieron existir y que han hecho del museo, en algún caso, por fortuna con la repulsa casi violenta de la prensa, escenario de actuaciones que en nada le honran. Se ha iniciado la publicación, eso sí, de los catálogos de dibujos, deuda muy remota, desde 1931, que solo ahora comienza a ser pagada. Y se prepara la edición del catálogo crítico, tan ambicionado y tan repetidamente solicitado, que se inicia con la pintura flamenca del señor Díaz Padrón, que aparecerá en estos días. Comienza también la publicación de los inventarios reales, documentos imprescindibles para conocer la historia de nuestro patrimonio. Pero con todo, algo, mucho más bien, no nos satisface en la situación actual, que, como dije el primer día, reclama una nueva y diferente actitud, un talante diverso por parte de todos, del museo mismo y quienes en él estamos, a la administración que habrá de reconsiderar su actitud para una entidad que es antes que nada depósito de cultura y centro de educación. También por parte del público todo, que debe adquirir la conciencia de sus derechos a exigir que se cumpla la función social que, que al museo compete. El día próximo, para concluir, veremos lo que podría ser ese museo ideal desde la situación real en que nos movemos. Y tomando en cuenta las soluciones que se han ido proponiendo en estos años, discutiremos los sucesivos proyectos de ampliación, los planteamientos distintos de escisión, de fragmentación del museo, y por supuesto también contando con cuanto pueda surgir aquí al hilo de un coloquio que deseo vivo, sincero y eficaz.